Santo, amén. Ven, Espíritu Santo, ven, ven a través de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo, ven, ven a través de la intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo, ven. Ven a través del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Espíritu Santo, santificador, hacedlo pronto, hacedlo ya. Haced descender tu divina voluntad, reinante, triunfante, santificante en la tierra como en el cielo. Amén. María, Madre de Amor y Madre de Misericordia, rogad por nosotros. En nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Pues vamos a continuar con la lectura de estas cartas, la versión de estos tres volúmenes. Estamos en el tercer volumen, la página 141. Dice lo siguiente esta carta. Amadísimo Hijo en Jesucristo, va dirigida al señor Federico Ambrés. Gracias por todo. Esperemos que el Señor quiera iluminar al Santo Pontífice. Si podéis dar otros pasos, dadlos. Si no, diremos siempre, fiat, fiat. Pero mientras esperamos, vivamos siempre en el querer divino. Él está, se puede decir, a la mira, para ver si hasta nuestra respiración, latido y movimiento está en su santísimo querer. Y si los ve corresponder, hace fiesta. Y en esta y en nuestra respiración, latido y movimiento, se siente amar, glorificar y adorar de todos. En una sola respiración le damos todo y todos. Santísima voluntad circula en todos y es vida de todos, y nuestro pequeño movimiento corre a una con ella y le da lo que le deben las criaturas. Basta decir que un solo acto hecho en su voluntad toma el cielo por asalto, los mares de amor de la reina del cielo y de la misma divinidad los hacemos nuestros y los devolvemos a Dios como mares de amor que nos pertenecen. Nosotros, pobres criaturas, somos nada, y por eso nos llama, nos desea en su querer para hacerse dar todo, incluso a sí mismo, por su amada criatura. Por eso, todo lo demás es nada, son apenas mínimas gotas, por tanto. Si queremos amarlo mucho, vivamos en su santo querer y oh, cuántas sorpresas encontraremos. Primero la divina voluntad operante en nosotros, la cual formará mares de amor, de luz, de santidad, de gracias sorprendentes, y quedaremos sumidos al punto de no saber salir más. Os dejo en el querer divino para haceros gran santo, y saludaos cordialmente, me confirmo vuestra afectísima, la pequeña hija de la divina voluntad. Es 19 de agosto de 1941. Bueno, vamos a analizar un poquito esta carta. Fíjense lo que dice Luisa Picarreta, este señor Federico. Le dice acerca de la divina voluntad, dice que la divina voluntad está atento. O sea que la divina voluntad está atenta, nuestro Señor Jesús está atento, podríamos decir, cuando digo la divina voluntad. O también relacionamos con nuestro Señor Jesús, porque Él es en la segunda persona de la Santísima Trinidad, encontramos la voluntad obrante en una criatura. Entonces, cuando me refiero a nuestro Señor Jesús y a su voluntad, me refiero De esa manera podemos interpretarlo como la misma cosa. Sabemos que la divina voluntad es la voluntad de Dios, lo que la Santísima Trinidad quiere, pero de manera podemos visible, lo vemos en una criatura, en la segunda persona, en la humanidad, en nuestro Señor Jesús. Y al contemplarlo y entenderlo en la humanidad de nuestro Señor Jesús, podemos entenderlo. Acuérdense que la humanidad de nuestro Señor Jesús es la clave para nosotros entender su divinidad y llegar a poseer esa divinidad. Entonces, la humanidad de nuestro Señor Jesucristo es la clave, es la llave para nosotros poder entenderla unida a su voluntad. Entonces, bueno, cuando la divina voluntad mira, ¿verdad? Que nosotros estamos dispuestos a entregarnos, a donarnos, a hacer nuestros actos unidos a su divina voluntad. Dice, la divina voluntad está siempre atenta a la mira para ver si hacemos correr nuestro movimiento, nuestro latido, si le correspondemos. Y dice, hace fiesta en dónde, en nuestra respiración, en nuestro latido, en nuestro movimiento. Se siente amar, glorificar y adorar por todos. Fíjense que es precisamente en ese dar, amar, adorar, corresponder a Dios, reconocer, es donde venimos a cumplir nuestra misión como criaturas. En el Catecismo de la Iglesia Católica, en el numeral 358, la Iglesia nos dice lo siguiente a través del Catecismo. Dice, Dios creó todo para el hombre. O sea que cada vez que nosotros veamos el sol, un nuevo amanecer, el mar, las estrellas, sintamos el viento, la lluvia, la nieve, todo lo que vemos alrededor, ustedes deben de reconocer, Dios hizo. Todo esto lo hizo por amor a mí. Cuando hizo todo eso pensando en Adán, estaba pensando igualmente en cada uno de nosotros en particular. O sea, estaba en particular e individualmente en cada uno de nosotros, porque en Dios existimos desde siempre. Aún los que no salen a la vida todavía, los que no han nacido, ya están en la mente de Dios. Desde siempre y por siempre, Él nos conoce. Entonces dice, todo lo que existe, Él lo creó por nosotros. Entonces, ¿dónde viene entonces nuestra correspondencia? En ese reconocer que todo lo que existe ha sido creado por nosotros, para nosotros. Lo dice, el hombre fue creado, pero el hombre fue creado para servir y amar a Dios. Entonces, la Santísima Trinidad crea todo, básicamente lo que vemos en el primer libro del Génesis, primer capítulo. Hágase la luz, el mar, las estrellas, la tierra, los animales marinos, todo, todo, toda clase de semilla, todo, todo. Estaba pensando en cada uno de nosotros. Y luego el último, cuando dice, hagamos el hombre a nuestra imagen y semejanza. Y le da un propósito. ¿Cuál es el propósito del sol? Alumbrar, dar luz, dar su efecto sobre la tierra para que germine la hierba, produzca fruto. ¿Cuál es el propósito del agua? Quitar la sed y tantas otras cosas. ¿Qué vemos en el agua? La castidad de Dios, la humildad de Dios. ¿Qué vemos en el sol? El resplandor, el poder divino, que no hay principio y no hay fin. Entonces toda la creación nos habla de Dios y así podemos ir analizando toda la creación. Entonces ellos tienen un fin, pero el sol no puede decir hoy voy a dar menos luz y mañana un poco más. No, es siempre sol. Aún en los días nublados que vemos que está nublado, no crece ni decrece, sigue siendo el mismo sol. Lo que hace que experimentemos más frío, más calor, es la posición de la Tierra sobre el Sol. Pero el Sol siempre sigue siendo Sol y no decrece, ni se hace más, ni se hace menos. El agua sigue siendo agua. Nos quita la sed. El aire sigue siendo aire. No dice voy a disminuir, ahora voy a dar menos oxígeno. Sigue siendo el mismo. Pues todo está ya, todos ellos elementos, toda la creación creados por Dios, están fijos en la voluntad de Dios. Y su propósito, y cada uno tiene su propósito, cada uno cumple su propósito. Dice, pero el hombre, ¿cuál es el propósito del hombre? ¿El hombre fue creado para qué? ¿Para divertirse, para hacer y deshacer? No. Fue creado primero para servir y amar a Dios y para ofrecerle toda su creación. Fíjense, son tres cosas para las que fuimos creados. Y la iglesia nos lo dice muy claramente. Casi siempre cuando escuchamos esta parte en los sermones o cuando se nos habla del primer mandamiento, amar a Dios sobre todas las cosas, con toda tu mente y tu corazón, siempre omitimos o siempre se omite la última parte, casi no la conocemos. Pero el catecismo de la iglesia católica nos lo dice muy claramente. Dice, nosotros estamos familiarizados, muy familiarizados con la parte de que debemos, fuimos creados para servir y amar a Dios, o para amar y servir a Dios. Pero la última parte también que desconocemos o que se omite es, y para ofrecerle toda la creación. ¿Y cómo le ofrecemos toda la creación? Reconociendo. Pues nosotros tenemos, como quien dice, tres propósitos, fuimos creados con tres propósitos, amar, servir y regresarle la creación a Dios. ¿Y cómo le vamos a regresar la creación a Dios? Pues aquí Luisa Picarreta a través de esa carta nos lo dice, dice que Dios se siente glorificado. Dice, se siente corresponder, hace fiesta y en nuestra respiración. A ti de movimiento se siente amar, glorificar, adorar de todos. Es una, en una sola respiración le damos todo y todos. Al reconocer que Dios ha creado el aire para nosotros, el oxígeno, y decirle todo y mi voluntad, uno me esté respirando, tu respirar, ahí se siente glorificado y estamos cumpliendo nuestro tercer propósito como criatura de acuerdo al catecismo. De acuerdo al catecismo, el numeral 358, la criatura tiene tres propósitos. Primero, dice servir. Segundo, dice amar. Tercero, dice regresar toda su creación a Dios. Entonces, cuando reconocemos que todo lo que Dios ha hecho lo ha creado por amor a nosotros, lo reconocemos, entonces reconozco ese sol ha sido creado para mí, como quien dice, lo hago mío, y después con la intensidad de ese sol, yo amo a Dios. De esa manera lo estoy glorificando, estoy regresando a su creación, nuevamente a Él. Y fíjense, hay un santo muy, pues muy famoso, San Francisco de Asís, que en sus meditaciones, pues, él empieza a meditar sobre todo esto. Y tenemos el famoso cántico, al cántico de las criaturas. Y en ese famoso cántico de las criaturas, San Francisco de Asís empieza básicamente ya a regresarles su creación a Dios, empieza a corresponder, a amar, ofreciéndole toda su creación a Dios. Ese cántico muy famoso, bendito y alabado seas Dios a través del sol, glorificado seas a través del hermano sol, de la hermana luna, de la hermana agua, pura y casta que nos quita la sed y el reflejo de ti. Pues de esa forma ya los santos de antes ya venían un poco a descubrir lo que es básicamente entrar en esta forma de vivir unidos a la voluntad de Dios, unidos siempre a esa voluntad, regresando todo a nuestro Creador. Bueno, y a través de esas cartas, de estos escritos de Luisa Picarreta, ahora ya encontramos básicamente en su plenitud, o como dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 66, aunque antes todo estaba, o sea, ya todo está revelado, pero no está explicado, no está explícito. Pero a través, corresponde a la Iglesia interpretarlo, y es a través de esta forma que empezamos a entenderlo. Entonces, a través de estos escritos de Luisa Picarreta, y empezamos a entender cómo cumplimos nuestra misión como criaturas. Y especialmente en esta carta que leemos, entonces, a través de esta carta entendemos lo que la Iglesia nos dice en el numeral 358 del Catecismo. Fíjense, entonces aquí es un ejemplo muy bonito de cómo a través de esos escritos podemos entender un poquito más nuestra fe, lo que ya creemos. Podemos llegar ahora al entendimiento completo, diríamos, de lo que significa poder vivir en la voluntad de Dios, a poseer esa voluntad obrante en nosotros y poder articular la doctrina de la Iglesia, y no solamente eso, sino entender lo que por muchos años se nos ha estado enseñando y que no necesariamente lo hemos entendido a plenitud. Pues a través de los escritos ahora podemos ya llegar pues a entender lo que Dios nos quiere dar realmente, el propósito de toda la creación. Y el propósito básicamente de la encarnación y a dónde nos va a llevar, ¿verdad? El sacrificio de la cruz, que el sacrificio de la cruz es un medio para alcanzar el don de poseer la divina voluntad, que el sacrificio de la cruz no es todo, el sacrificio de la cruz es un medio para llegar a poseer nuevamente lo que se perdió con la caída de Adán y de Eva. Bueno, luego dice Luisa Picarreta allí, ¿verdad? Dice que puede vivir hasta nuestro pequeño movimiento. Dice que corre a una con la criatura y le da lo que le deben dar las demás criaturas, porque con ese el concepto de unidad que nos da el libro del cielo en la Divina Voluntad, es que el concepto de unidad para poder llegar a entender. Esta es lo que nos dice Luisa Picarreta aquí. Tenemos que entender este consejo que encontramos, pues, también en el libro de cielo. Y son definiciones que el Señor Jesús nos da en el libro de cielo. Y cuando el Señor Jesús da una definición, tenemos que entenderla. Nos dice que el concepto de unidad que viene del volumen 23, dice octubre 16 de 1927, ese concepto dice que dice nuestro Señor Jesús, él mismo da el concepto de unidad, el significado, y dice que unidad en la divina voluntad significa uno, o sea, y que este uno, dice, puede abrazar a todo y a todos, y también puede dar por todos porque encierra todo. Entonces esa Esa palabra unidad que significa todo y el alma toma todo viviendo en la divina voluntad, hay que entenderlo. Entonces yo los invito a que visiten esa parte del libro de Cielo, volumen 23, octubre 16 de 1927, porque si tenemos ese concepto, lo entendemos, vamos a entender estas cartas que Luisa Picarreta, obviamente ella lo entiende. Ese pasaje que les di, o esa cita que les di del volumen 23, es escrita en 1927. Y fíjense, Luisa Picarreta está escribiendo esta carta ya ahora, en 1941. Ella comprende perfectamente lo que es lo que es el. Ella comprende lo que es el concepto de unidad. Esta carta está escrita en 1941. Y el concepto de unidad, el Señor Jesús se lo da en 1927. Entonces ya fíjense cuántos años han pasado, y por eso, pues yo los invito a que lean esa parte del libro de Cielo, pasaje que les di, refiriéndose a la unidad, pues que tienen la guía, mi guía de estudio, el libro pequeño, allí está en la introducción, es parte de las primeras páginas. Pues los que lo tienen, pues pueden solamente visitarlo y repasarlo. Porque entonces cuando estamos unidos pues a la divina voluntad, entonces entramos en ese ámbito, podríamos decir, entramos en ese ámbito divino, que lo posee todo, que es capaz de recibir por todos y de dar por todos. Es totalmente otra dimensión. Pasamos de lo físico a lo espiritual, de lo temporal a lo eterno. Y esa es la belleza de esta forma de vida. Es la forma de vida que Adán y Eva poseían. Es lo que el Señor nos quiere regalar. Es lo que nos quiere devolver. Es el propósito de toda la economía de la revelación. Es el propósito de la economía de la salvación o de la historia de la salvación. Fíjense, cuando el Señor Jesús habla en el Evangelio del Reino de los Cielos, se refiere a este. Cuando habla del tesoro escondido, se refiere a este don. Solamente que todavía no puede, o sea, no puede darlo así. ¿Por qué? Porque todavía no ha abierto la puerta. Todavía la puerta no está abierta. Esa puerta se abre a través de la llave de la cruz. Pero se les está anunciando lo que es el reino de los cielos. En el Antiguo Testamento, cuando Dios le da los 10 mandamientos a Moisés, es más, déjenme ir un poco más atrás. Cuando Dios llama a Abraham para formar la nación, tienen propósito regresar el don que perdió Adán y Eva. Ese es el propósito, ese es el gran fin. Solamente que hay que iniciar con el gran trabajo. Es más, déjenme todavía, me voy un poco más atrás. Cuando Dios llama a Noé a construir el arca, ¿cuál es el propósito? Regresar el don que Adán y Eva perdieron. Pero hay que empezar a purificar, hay que empezar para que este don llegue, sea restituido. Es todo un proceso, pero como en Dios, dice el Salmo, 1000 años en tu presencia es como un día, como una noche nocturna, dice, como una vela nocturna. Pero siempre el propósito ha sido llegar a este momento. Entonces, siempre ha sido este el propósito. Entonces, todo lo demás es medio para llegar a este propósito, a este tiempo. Pues no debemos de desperdiciar este gran don que el Señor nos ha dado. Estamos aquí ya viviéndolo. El Padre nuestro lo estamos viviendo. La realización, el cumplimiento del Padre nuestro, lo estamos viviendo en cada respirar, en cada palpitar, lo podemos vivir, se puede realizar. Ustedes recuerdan el Evangelio, cuando nuestro Señor Jesús va a Nazaret y le dan el escrito del profeta Isaías, está en la sinagoga, y le dan el escrito del profeta Isaías. El Espíritu de Dios está sobre mí. Me ha enviado para anunciar la nueva, no, la nueva, para liberar al oprimido. Y así, y el Señor dice, hoy se cumple este pasaje de la Escritura, hoy se cumple en mí. Y todos se enfurecieron, y dice el Evangelio que hasta lo querían matar y tuvo que salir escapando de la sinagoga, que en aquel tiempo vendría siendo como la parroquia. Pues así nosotros, como el Señor Jesús dijo, este pasaje de la Escritura se cumple hoy en mí, podemos decir, el Padre nuestro se cumple hoy en nosotros. Lo que tanto hemos estado pidiendo, la iglesia ha estado pidiendo, se cumple ahora en nosotros, en cada respirar, en cada palpitar, en cada movimiento, en todo. Y no solamente para darle gloria a Dios, solamente por mí, sino para ayudarle por todos. ¿Por qué? Porque me lleva la unión de las dos voluntades, me lleva a ese ámbito sobrenatural, eterno. Me saca, no lo vemos, porque nos vemos que sigo respirando, sigo en este mundo, sigo estando en este mundo, en este cuerpo, achacoso cada día más. Y no veo que los actos se elevan, pero aquí donde está la fe. Porque sucedía exactamente cuando vemos a la humanidad del Señor Jesucristo, vemos un hombre que también envejece. Vemos un niño que nace, que tiene necesidad de comer, que llora, que tiene necesidad de vestido, que tiene necesidad de dormir. Vemos un hombre, podríamos decir, común y corriente. Pero porque está unido a la divina voluntad por su naturaleza, todo lo que está haciendo es reparando por cada uno de nosotros. Y tanto así, ¿verdad? Que vemos después de la resurrección a un cuerpo glorioso. Bueno, pues es a ese mismo ámbito nos lleva cuando nos unimos a la divina voluntad. A ese mismo ámbito son elevados nuestros actos, aunque nosotros no los veamos. Aunque sí, aunque nos vean y no hay nada, ¿verdad? En nosotros que diga estás viviendo la divina voluntad, parece que no pasa nada. Lo mismo que decía Luisa Picarreta, me dice Señor Jesús, ¿qué hago? Y yo siento que hago nada. Antes más bien me siento más ruin, me siento más mala, dice. Cuando Jesús va a Nazaret, dicen, ¿quién es ese el hijo del carpintero? ¿Qué de extraordinario tiene? Pues aquí no se trata del sentimiento, aquí se trata de la fe pura, básicamente. Entonces, por eso es importante entender esa parte. Cuando el Señor Jesús nos da definiciones y nos habla de todo esto, es importante entenderlo. Entonces, pues vamos a la siguiente carta. Dice, mi buena hija, en el querer divino, sepultemos todo en el querer divino, sea él, no, sea él nuestro refugio. Nuestra defensa, nuestra vida, la luz que nos rodee por todas partes y que, si quiere, eclipse también a nuestros enemigos. Para que la divina voluntad eclipse a nuestros enemigos. No solamente físicos, sino espirituales. Cuando decimos que los eclipse, que les habla el entendimiento, que les dé la luz, la conversión. Cuando hablamos de los enemigos espirituales, las tendencias, los malos hábitos, los vicios, aquello que nos aqueja, la concupiscencia, para ir más exacto, los pecados capitales, la envidia, la lujuria, la pereza. Y así, ustedes los conocen, ¿verdad? Todos los conocemos. Es que nos libre de todo eso. Es que eclipse en nosotros para que no tengan efecto en nosotros, para que poco a poco se vayan muriendo. Con cada acto nosotros vayamos resurgiendo a la luz de la divina voluntad y vayamos muriendo a la voluntad humana, a sus malos hábitos, a sus vicios, a sus tendencias que se vuelven nuestros enemigos. Fíjense, la voluntad humana es un regalo tan grande. Es la libertad que Dios nos ha dado. En sí es un don tan bonito y tan grande. Es algo muy bello. No es malo. El libre albedrío no es malo. No es malo. Es un don de Dios. Es un regalo de Dios. Es algo muy preciado. Se vuelve malo cuando lo ejercitamos aparte de Dios, cuando no está unido a la voluntad de Dios, cuando lo ejercitamos de manera independiente. Pero cuando lo unimos a la voluntad de Dios es algo lo más hermoso, ¿verdad? Entonces la voluntad, el libre albedrío, la libertad que Dios nos ha dado, es el don más grande. Es el don más grande, somos criaturas libres. Y cuando unimos esa libertad a la voluntad de Dios, se eleva y nos ayuda a cumplir nuestro propósito. ¿Cuál es el propósito? Nos dice el Catecismo 358 nuevamente. Servir, amar y regresar, devolver todo a Dios, ofrecerle todo a Dios por lo que nos ha dado. Entonces, es un don muy grande. Entonces, cuando dice aquí Luisa Picarreta que da que eclipse, que la divina voluntad eclipse a nuestros enemigos. De eso no es que derribe a nuestros enemigos y que los parte en dos, no. O sea, que les dé el entendimiento, la conversión. Y a los espirituales, que nos ayude a morir a ellos, que nos aleje de ellos, que nos proteja de ellos. Dice, bendita hija, queremos poner todo sobre seguro, la santidad, la misma vida de Jesús en nosotros. Hagamos la divina voluntad, vivamos en ella más que si fuese vida propia. Ah. Y oh, qué felices nos sentiremos viviendo la divina voluntad. El cielo seguramente será nuestro. Cada acto, el más pequeño hecho en ella, hasta una nada, toma el cielo por asalto. Será como una pequeña visita que haremos a la patria celestial. Por eso, si queremos estar en paz, porque la paz debe ser el pan cotidiano, no pensemos en lo que ha ocurrido. Es muy difícil a veces para nosotros como humanos en esta humanidad, porque le damos vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y vueltas a las cosas. Lo vemos en los pecados. Aunque se nos da la absolución, a veces tenemos la tendencia de confesar el mismo pecado otra y otra vez. ¿Por qué? Porque no estamos convencidos. El Señor Jesús le dice a Luisa Picarreta en el volumen 2, me parece. Cuando Luisa Picarreta está pensando sobre la confesión, ¿habré dicho ese pecado? ¿Me habrá perdonado? ¿Lo tendría que decir? El Señor se le aparece y dice, si tú no estás convencido de que yo soy capaz de perdonarte los pecados, es una ofensa para mi misericordia, porque tú no estás convencida que soy capaz de perdonar, que soy misericordioso. Entonces, es lo que nos trata de decir Luisa Picarreta, podríamos decir, dice, no pensemos ya más en lo ocurrido. más interés tendrá Jesús en ocuparse de nosotros que nosotros mismos. Y como para él los siglos son un punto solo, lo que no hace hoy lo hará mañana y victorioso triunfará sobre los que han sido contrarios. Fíjense, lo que ha sido contrarios. Aquí nuevamente regresemos a los enemigos, pues digamos físicos, espirituales. Que les dará el entendimiento, les dará la conversión, la luz, los eclipsará para la conversión, ¿verdad? Nuestras penas servirán para hacerles conocer la verdad y como espero también para hacernos santos. Lamentablemente o felizmente, como ustedes lo quieran ver, San Agustín dice feliz culpa, porque si no hubiéramos, si Adán no hubiera caído, no hubiéramos conocido al Jesús encarnado. No hubiéramos conocido al Jesús de Nazaret hecho carne. Porque hubiéramos conocido solamente un Dios, un Jesús glorioso, podríamos decir. Pero cuando San Agustín dice feliz culpa, feliz caída, porque eso nos ha ganado ver la humanidad, que un Dios se encarne y se haga como nosotros para levantarnos, restituirnos, regresarnos al orden, a la finalidad, al punto de origen. Entonces, todo este proceso, cuando nosotros lo llevamos unido a la voluntad de Dios, tiene un fin, regresarnos el don que se perdió. Y si no lo sabemos usar, podemos perder nuestros actos y dejar toda una vida inútil. Hay una historia en los libros de español en México. La historia, la vida inútil, dice la vida inútil de Tito Pérez. ¿Verdad? Entonces, que no se diga de nosotros la vida inútil. Y ahí ustedes le ponen nombre, ¿no? Porque aquí, vamos a ver más adelante, dice Luisa Picarreta en sus cartas, dice, cada acto. Y aquí mismo lo dice, hasta la misma nada. Cuando sentimos que no hacemos nada, lo hacemos todos y estamos unidos a la divina voluntad, porque es el simple respirar. Aquí es el ser, el estar. El estar unidos a la voluntad de Dios, el ser de Dios a cada momento con el respirar. Cuando ustedes, por ejemplo, déjenles pongo un ejemplo. Ustedes amas de casa se dan a su familia en el servicio. En el ordenar su casa, en el preparar los alimentos, en cuidar a sus hijos. Allí se están dando a sus hijos. ¿Cómo nos vamos a dar nosotros a Dios? En el palpitar, en el respirar. Es muy simple. Por eso esta forma de vivir es para todos, porque de esta forma la criatura se da a su Dios y el Dios recibe a su criatura de regreso a través de este don que se le ha dado, la voluntad propia, el libre albedrío, la voluntad, la libertad, como lo quieran llamar. Nosotros, dice, no perdemos nuestro puesto de honor de vivir en el querer divino. Contentémonos con morir antes que dejar de hacer la divina voluntad. En ella sentiremos una fuerza divina, amaremos a Dios por todos. Seremos los verdaderos hijos que consolarán a nuestro Padre Celestial. Nuevamente aquí utiliza o habla de dar a Dios por todos. Y nuevamente les repito, para poder entender ese concepto de dar a Dios, de amar a Dios por todos, y de recibir el amor de Dios como si se lo estuviera dando a todos, hay que ir a ese volumen 23 y entender esa definición de unidad. Volumen 23, octubre 16 de 1917, y traten de entender lo que es el concepto de unidad, que es realmente viene de nuestro Señor Jesucristo. Él se lo da a Luisa Picarreta y lo describe. En el libro del cielo, cuando encontramos conceptos que el Señor Jesús los da y los explica, es muy importante para poder entender en su forma todo lo que es la doctrina de vivir en la divina voluntad. Continúa Luisa Picarreta y dice, en verdad, que los tiempos son tristes y quién sabe dónde iremos a acabar. Pero si hacemos la voluntad divina y vivimos de ella, Jesús vendrá a refugiarse en nosotros, porque encontrará su voluntad, que le ofrece su cielo, su digna morada. Por eso, ánimo y confianza, con valor desafiemos a todos, y con la confianza viviremos seguros en el corazón y en los brazos de nuestro dulce Jesús. Y nuestra Madre Reina nos acogerá en sus rodillas y nos tendrá escondidos bajo su manto azul, os dejo. Y en el querer divino para que os hagáis santa mi recomendación, no nos cambiemos en las diversas circunstancias, fíjense, de la vida. Muchas sirven para asemejarnos e imitar a nuestro amado Jesús. Y es algo muy importante. No nos cambiemos en las diversas circunstancias, o sea que ya sea en la alegría, en la tristeza, en la enfermedad, en la riqueza, en la pobreza, debemos de seguir siendo fieles a esta forma de vivir, dando nuestros actos a la divina voluntad. Siempre estar donando nuestra voluntad a Dios de la manera que nosotros podamos. Verbal, mentalmente, como ustedes quieran, como sea su forma de dirigirse a Dios. Acuérdense que la oración, dice el catecismo, hay varias formas de orar. Hay oración verbal, oración de adoración, de meditación. Pero dice el catecismo, dice la oración es elevar el alma hacia Dios. Y ya después viene explicando diferentes formas de orar. Eso lo encontramos en la última parte del catecismo. Entonces, dice Luisa Picarreta, rogad por mí, que tanto necesito, como yo de corazón lo haré por vos. Y dejaos dentro del querer divino, para que nunca salgáis de él. Con materno afecto, salud, y me confirmo vuestra afectísima, la pequeña hija de la divina voluntad. Pues Luisa Picarreta ya ha partido de esta tierra y leemos sus cartas ahora, ¿verdad? Las recordamos. Pidámosle también a ella que interceda por nosotros, así como ella pedía oración, ahora pidámosle a ella que interceda por nosotros. Que interceda para que podamos llegar a ser santos, pues podamos llegar a cumplir esa misión que el Señor nos ha dado de amarle, servirle y regresarle toda su creación. Siguiente carta dice así, va dirigida a Teresa, mi hija, mi buena hija en el divino querer. Os mando la divina voluntad para vida, para ayuda, para sostén y para perenne compañía donde refugiaros en vuestras penas. Ella se acogerá con amor. Os llevará en sus brazos como a hija querida. Toda pena que sufrís junto con ella os engalanará con nueva belleza, os dará nuevo amor, os hará crecer en la santidad. Por eso, vuestro estado de sufrimiento no es otra cosa que el trabajo divino que está realizando en nuestra alma. Si estáis atentos, recibís este su trabajo, os hará un prodigio de gracias, un triunfo de su amor, una victoria de su santidad, de su voluntad santísima. Por lo cual, os recomiendo, hija mía, que no os apartéis nunca de la santísima voluntad de Dios. Llamadla en todo instante, fíjense. Bueno, aquí está algo muy importante que es esencial también para nosotros poder llegar a poseer la voluntad de Dios obrante nosotros. Dice llamarla en todo instante. ¿Qué es lo que hacemos en la mañana con el acto preventivo? La llamamos a que venga y habite en nosotros durante todo el día. ¿Qué es lo que hacemos con el acto actual? Cuando recordamos, ven, divina voluntad, hacerlo en mí. Ahora, hay personas que ya tienen fórmulas y dicen mucho y pues está bien. Aquellos que se identifican con la oración verbal mucho, pues está bien, no tiene nada de malo. Pero también hay personas que se identifican solamente con la oración mental. Y con la oración de meditación. Nuevamente volvemos al catecismo. La oración es elevar nuestra alma, nuestra mirada a Dios. Entonces, aquí no hay como una fórmula. Aquí no hay como, bueno, tienes que hacer esta fórmula y si no haces esta fórmula y si no haces esta oración, bueno, tú no estás en la divina voluntad. No, esa no es la, esa no es el tema. Porque cada uno de nosotros tiene diferentes formas de orar. Nuevamente les digo para que para entender esta parte de la oración hay que ir a la cuarta parte del catecismo de la Iglesia Católica que nos habla, está dedicada a la oración. Les voy a leer el pasaje 25-28, numeral 25-28 de la Iglesia, que básicamente es un, lo toma de Santa Teresa del Niño Jesús. Dice la Iglesia, citando a Santa Teresa del Niño Jesús, para mí la oración es un impulso del corazón, una sencilla mirada lanzada hacia el cielo, un grito de agradecimiento y de amor tanto desde dentro de la prueba como desde dentro de la alegría. Fíjense. Es que lo que nos dice aquí Luisa Picarreta, dice, nos decía en la siguiente carta, en la carta anterior, no cambiemos en las diversas circunstancias de la vida. Muchas sirven para asemejarnos, imitar a nuestro amado Jesús. No cambiemos. Y luego en esta carta nos dice que siempre estemos unidos a su divina voluntad, que en cada instante hay que llamar a la divina voluntad en cada instante. Y luego vamos al catecismo después de vuelta, dice Santa Teresa del Niño Jesús. Y nos dice la Iglesia a través de Santa Teresa del Niño Jesús que este impulso del corazón, esta mirada sencilla hacia el cielo, en un grito de agradecimiento, de amor, debe ser tanto desde la prueba como desde la alegría. O sea, para que se entienda desde el sufrimiento y la alegría, igual. No solamente cuando sufrimos, porque ya lo he dicho en otras ocasiones, hay personas que solamente cuando encuentran la tristeza se vuelven a Dios. O personas que solamente cuando están en alegría y todo va bien, bonito, entonces están con Dios, pero cuando llega la prueba, caemos. Bueno, pues aquí lo importante es permanecer pues en todo momento. Entonces dice, cuando dice Luisa Picarreta, en todo instante, ¿cómo lo vamos a hacer? A veces es solamente un pensamiento, Señor, todo en mi voluntad. O a veces aquellos que están acostumbrados a decir mucha oración vocal, pues Señor, todo en mi voluntad, y ahí hacen su letanía. ¿Verdad? Lo pueden hacer, no tiene nada de mal. Es un desahogo, es un desahogo para ustedes. Hay personas que solamente mentalmente. ¿Verdad? A veces cuando doy pláticas o doy presentaciones, charlas, me encuentro con personas. Me acuerdo esta vez, me encontré con esta persona y se sentó exactamente enfrente de mí. Y esta persona cerró los ojos y durante toda la clase, toda la exposición, toda la enseñanza, tenía los ojos cerrados. Y yo pensaba, pues ese señor se durmió. Está dormido. Y durante el receso, durante el break, le pregunté a alguien, oye, ¿quién es esta persona? Se parece que está dormido todo el tiempo. No está poniendo atención, ¿verdad? O hay que decirle que por lo menos entonces vaya atrás, así no me distrae. Y dice, no, padre, es que él es esa forma de aprender. Él está escuchando todo y lo está asimilando. Es la forma que él aprende. No está dormido. ¿Verdad? Es más contemplativo, pues. Es más contemplativo. Entonces, aquí, ¿para qué les digo esto? Porque aquí nos dice, pues, en todo, en cada momento, en cada instante. Y a veces pensamos que hay que tener una fórmula. Sí, Luisa Picarreta tenía fórmulas y el Señor le enseña fórmulas en el libro del cielo, pero después ustedes ven que ya lo hace mentalmente. Ya lo hace mentalmente. Y todos ustedes que están acostumbrados a, o que están familiarizados, o que les ayuda más a hacer muchas oraciones verbales y hacer una letanía y todo, pues está bien, háganlo. Y aquel que se identifica más con la oración mental y dar su voluntad, Señor, uno mi voluntad a ti, también háganlo. O hay otros que están familiarizados o se sienten más cercanos a Dios, también diciendo sus letanías, pero solamente en forma baja. Pues también así, en una forma sencilla, ¿verdad? Entonces, esta forma de vivir es una forma de vivir, no hay una fórmula en sí. Aquí se trata de dar tu voluntad y permanecer en esa forma de vida, siempre dando todo. Y lo dice Luisa Picarreta en cada momento. Dice, en toda pena, en todas las circunstancias, volvemos al catecismo, tanto en la alegría como en el sufrimiento. Si hacéis esto, sentiréis una fuerza divina, su compañía, que no sabe dejar nunca solo a la criatura que la llama. Más aún, está esperando con ansia la llamada para darle un beso. Fíjense, está esperando la llamada porque no es intruso. La divina voluntad no es intrusa. Quiere ser llamada, quiere ser reconocida, quiere ser invitada. No puede sobrepasar nuestra voluntad, el libre albedrío que se nos ha dado. Está esperando con ansia la llamada de la criatura para darle un beso, un abrazo, una sonrisa de amor y decirle al oído del corazón, dime, ¿qué quieres? Estoy aquí contigo. Todos te pueden dejar, pero yo nunca. Antes bien me siento feliz de estar en compañía del que sufre, porque encuentro materia suficiente. Fíjense, encuentra materia suficiente en el sufrimiento. Jesús sufriente tú, sufriente yo. Jesús perseguido tú, perseguido yo. Jesús abandonado tú, abandonado yo. Fíjense. Porque encuentra materia suficiente para replegar, dice, mi trabajo divino, para hacerle crecer como yo quiero y como hijo me pertenece. Se encuentra la materia en nosotros. Por eso, en todo, el afecto. Con todo el afecto os envío el saludo del fiel para que permanezcáis dentro de él sin jamás salir vuestra afectísima, la pequeña hija de la divina voluntad, Luisa Picarreta. Allí está lo que nos dice Luisa Picarreta sobre esta carta. Ya para terminar, vamos con la siguiente carta. Dice, mi buena reverenda madre, siento el deber de ofreceros mis augurios por vuestro onomástico de Santa Cecilia o de Sor Cecilia. No, aquí está hablando de Santa Cecilia. Ella fue mártir de sangre y yo os auguro un martirio más grande, más noble y divino, más heroico y más acepto a Dios, a saber, el martirio de la divina voluntad. Este martirio supera todos los martirios. Y cada vez que hagáis la voluntad de Dios en vez de hacerla vuestra, otras tantas veces podréis decir, soy mártir por ti, fíjense. Porque aquí el martirio de los mártires solamente una vez. Aquí el martirio es morir a tu voluntad a cada instante, a cada acto. A cada acto, con cada acto. Mi martirio no es de sangre, no es de sangre y de carne que te ofrezco, sino que con mi voluntad unida a la tuya te ofrezco un martirio divino. Aquí es el martirio de la voluntad, no es el martirio de la carne, de la sangre, dice, como el de los mártires del pasado, sino aquí se trata del martirio de la voluntad humana, unida a la divina voluntad. ¿Qué es lo que debemos de hacer exactamente cuando vamos a la misa? Unir nuestra voluntad a la voluntad de Cristo que se ofrece al Padre. Y así nos volvemos nosotros también ofrendas, víctimas. Y somos aceptados a través de Cristo. Nos volvemos oblación. Qué bondad de Dios con solo que nuestros actos entren en el querer divino. Todo se cambia en divino en nosotros y lo humano ya no tiene más vida, nuevamente. Esto es lo que nos dice Luisa Picarretti, nos dice el libro del cielo y nosotros vemos que seguimos siendo aquí, que seguimos estando aquí en este mundo. Pero acuérdense, nos lleva de lo físico a lo espiritual, de lo pasajero a lo eterno. Entonces, es de lo que está hablando. ¿Cuándo vamos a ver esto? Lo que sucede en nuestra alma con estos actos, solamente cuando nuestra alma ya sea llamada a la presencia de Dios. Pero bien claro nos dice que lo vuelve divino. Una vez que entra, se funde en él y ya toma totalmente otro valor. Y ustedes dirán, pero es que esto no tiene sentido. Pues fíjense la Eucaristía. Después de la consagración es el cuerpo, sangre, alma y la divinidad. Es la divinidad. Pero sus ojos siguen viendo un pedazo de pan. Siguen viendo un poco de vino. Así con los actos. Este es mi augurio. Uno más bello no podría daros. Tanto más que no faltan ocasiones para ello. En las ocasiones aún dolorosas tendréis un refugio a donde acogeros. Jesús os espera con los brazos abiertos para recibiros. Y ayudaros a formar en vos el noble martirio de la divina voluntad. Fíjense, para formar el noble martirio de la divina voluntad. ¿Cuál es? Ofrecer la voluntad humana unida a la voluntad de Dios. Ahora vayamos a lo nuestro. El Señor ha permitido que os hayáis ido lejos, sin ni siquiera vernos. Fiad, fiad, y hasta parece que quisierais olvidarme. Fía también en esto, pero os ruego que no olvidéis nunca de rogar por mí, pobre criatura, y yo de corazón lo haré por vos. Me parece que en vos tengo una madre lejana que tenía un pensamiento para mí. Ahora, fíjate. Estemos siempre unidas en el querer divino donde alcanzaremos la fuerza, la santidad que quiere de nosotros. Mi hermana os da sus augurios y os besa a la diestra. Y yo os dejo en el querer divino para hacerlo santa. Rogad por mí. Besados la mano, me confirmo vuestra afectísima, la pequeña hija de la divina voluntad, Luisa Picarreta. Y allí termina esta carta y también a nosotros se nos termina el tiempo de esta sesión. Pues, si ustedes se han fijado en estas cartas que Luisa Picarreta manda a diferentes personas. Son cartas llenas pues de luz, de entendimiento de lo que es vivir en la divina voluntad, de una manera muy sencilla y llevan en sí pues la esencia de la doctrina. Como ustedes lo pueden ver, están muy unidas a lo que es la enseñanza de la iglesia y por lo tanto no debemos de tener pues miedo a leer estas cartas, estos escritos. El libro de cielo, porque son escritos que nos ayudan a crecer espiritualmente, que nos ayudan a regresar a ese estado en el cual el Señor nos quiere a toda la humanidad, en el estado de llegar a poseer su divina voluntad obrante en nosotros, como lo poseía Adán y Eva. Ese es el fin de toda la historia de la salvación, poder llegar a este entendimiento, a este momento, que todas las criaturas lleguen al entendimiento de lo que es la posesión, cómo Dios creó al hombre con esta voluntad obrante en él. Y ahora a través de los escritos lo podemos entender, a través de la enseñanza de la iglesia, a través mismo del Evangelio que nos habla de lo que es el reino de los cielos, refiriéndose a la divina voluntad, ahora lo podemos entender. Y para nosotros empezar a vivir desde aquí. Pidamos pues al Señor que a través de la intercesión de María Santísima, a través de sus manos maternales, podamos recibir el don de poseer la divina voluntad reinante en nuestros actos. Dulce Madre, no te alejes tu vista de mí, no apartes, ven conmigo a todas partes y solo nunca me dejes. Ya que me proteges tanto como verdadera madre, cúbreme con tu manto. Y es que me bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.